Hola, buenos días. Soy Mila y os hablo desde Aranda de Duero. Hoy, 23 de abril, Día del Libro, me he situado frente a la balda donde reposan intactos, como tesoros en espera de ser encontrados, algunos libros leídos en la infancia y juventud. Y el que he elegido para ser descubierto en este Día del Libro es Momo, de Michael Ende. Lo he estado hojeando y he estado releyendo algunos pasajes, como este. Lo que los hombres hacen con su tiempo, tienen que decidirlo ellos mismos. También son ellos quienes han de defenderlo. Yo solo puedo adjudicárselo, contestó el maestro Ora. Momo recorrió con la mirada la sala y preguntó: ¿Para eso tienes tantos relojes, no? ¿Uno para cada hombre? No, Momo, contestó el maestro Ora. Esos relojes son reproducciones de lo que cada hombre lleva en su pecho. Porque igual que tenéis ojos para ver la luz, oídos para oír los sonidos, tenéis un corazón para percibir con él el tiempo. Y todo el tiempo que no se percibe con el corazón es perdido, como los colores del arco iris para un ciego o el canto de un pájaro para un sordo. El tiempo es vida, y la vida reside en el corazón. Bueno, pues recuerdo que cuando leí Momo, de Michael Ende, yo iba a octavo de GB y tenía entonces 13 años. Con aquella edad me parecía un libro lleno de magia y ternura, donde sus humildes protagonistas, Momo, una niña con el don de saber escuchar y mejorar la vida de quienes la rodeaban, Momo, acompañada siempre de su inseparable tortuga Casiopea, de su entrañable amigo barrendero Beppo y junto al increíble maestro Ora, tienen que hacer desaparecer a los hombres grises, los ladrones de tiempo, para devolver el tiempo a la humanidad. En aquella etapa adolescente en la que leí Momo, entonces entendí que el libro quería ensalzar el valor de la amistad y de la ayuda mutua entre las gentes buenas y sencillas, por encima de la codicia de los hombres grises y todo lo que representaban. Intuí también la importancia del tiempo, de saber emplearlo en aquello que nos hace más felices y en saber disfrutarlo pausadamente. Estas son las enseñanzas que me dejó Momo y que han acudido a mí en distintos momentos de la vida para recordarme que es necesario desacelerar el ritmo diario vertiginoso que nos imponen y disfrutar de las cosas sencillas con la calma que requieren. Este libro fue publicado hace casi 50 años, pero su mensaje sigue siendo válido, y más aún en este preciso momento histórico de confinamiento, imprevisible y único, en el que un ejército de enemigos invisibles han hecho que el mundo ralentice el frenético reloj de la productividad. Por ello, quizás sea un libro interesante para releer estos días, pues su contenido invita a reflexionar sobre el valor y el uso del tiempo y sobre la importancia de la colectividad frente al individualismo para vencer al mal. Desearos a todos que tengáis un feliz Día del Libro y que sigamos disfrutando y compartiendo lecturas, como estamos haciendo ahora. Un saludo desde Aranda y feliz día.
Buenos días, me llamo Teresa Rubio y quería deciros que el cuento o el libro que marcó mi infancia y juventud fue el libro del Principito. Este libro fue escrito por Antoine de Saint-Exupéry, nacido en Lyon, Francia, en 1900. Y bueno, pues es un cuento, es un pequeño cuento que se ha convertido en una de las obras fundamentales de este siglo. El Principito nos recuerda una y otra vez que un día fuimos niños y que el tiempo ha cubierto nuestras almas con el polvo de los años, ocultándonos a nosotros mismos. Es una narración poética, pero también una larga ironía liberadora del desquiciado mundo en el que los adultos nos obligamos a vivir, un oasis en el que descansar de la desolación del desierto humano. En sus páginas recuperamos la mirada asombrada sobre lo cotidiano y lo simple, esa mirada que con el paso de los años se pierde entre supuestas certidumbres que se han acabado aceptando más por inercia que por convencimiento. Y por encima de todo es un hermoso canto a la amistad y a la camaradería. Una desnuda y decidida exaltación de la alegría del amor y del juego compartido, del ofrecimiento de unos a otros. Es un cuento, pero uno de esos cuentos que con su lenguaje sencillo, sus imágenes evocadoras y su vigoroso esquematismo nos recuerdan que hay otras formas de vivir y que todos nosotros podemos ser capaces de recuperar lo que realmente es importante en la vida. Este autor ingresó, os voy a contar un poco la vida del autor. Este autor ingresó en la aviación en 1921, en la aviación militar, y desde 1926 a 1934 fue piloto del correo aéreo. Tuvo una gran intervención durante los inicios de la aviación comercial y actuó en África y América del Sur. En esta actividad encontró un escenario ideal para las acciones heroicas y una inagotable fuente de inspiración literaria. Así, Vuelo Nocturno en 1931 refleja sus experiencias como piloto comercial. Piloto de Guerra en 1942 habla de sus vivencias como combatiente durante la Segunda Guerra Mundial. Y Courrier Sud evoca los sentimientos de un piloto de correo aéreo destacado en África. En la mayoría de sus libros relata sus propias experiencias. Su literatura refleja una visión de la vida en la que el deber, la predestinación fatalista y el valor de la amistad cobran especial relevancia. Entre sus obras destaca especialmente su obra póstuma Ciudadela, una profunda y lúcida reflexión filosófica sobre el hombre actual y el Principito que le dio celebridad mundial. Antoine de Saint-Exupéry murió en acción de guerra en 1944. Y ahora voy a proceder a leeros un capítulo del libro. Un aviador perdido en el desierto se encuentra a un niño que hace preguntas extrañas y cuenta historias todavía más extrañas. Preguntas e historias que le hacen recuperar la ingenuidad y la capacidad de asombro y fabulación de la infancia. Un cuento conmovedor y fascinante cuya aparente simplicidad toca todas las fibras del sentimiento humano. Un canto a la amistad que se ha convertido en un clásico de este siglo. Me despido diciendo, ah, Principito, así, poco a poco, comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del cuarto día cuando me dijiste, me encantan las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Feliz Día del Libro a todos. Un saludo.
Hola, soy Elisa Hermano, soy profesora de la Universidad Popular de Palencia y os quería hablar de cuál ha sido uno de mis libros favoritos de infancia. Se llama ¿De quién es este rabo? Es un libro de Barberis de Ediciones Susaeta. Lo he recuperado cuando he tenido peques y bueno, he ido a casa de mis padres y he buscado libros. Entonces, ¿cuál no sería mi sorpresa al abrirlo y descubrir que recordaba cada una de las páginas? ¿De quién es este rabo? Es un libro de poesía, pero también es un libro de humor y adivinanzas, porque al principio nos aparece en una página una cola y tenemos que adivinar de qué animal es. Una vez que damos la vuelta a la página, vemos ese animal y viene una poesía. Hay poesías que ya os digo que me sigo sabiendo de memoria, como por ejemplo una que hay sobre un cerdito, que es rosado y hermoso, se le ve a donoso. es cerdo elegante, lleno de ilusiones, pero de sus patas sacarán jamones. O la última página del libro, que se titula Luisito el pájaro, y era así el poema. Tiene el pájaro Luisito la cabeza de chorlito. Cuando cantan, es un lío, porque ¿cuál de los dos dice pío? Bueno, y esta es mi pequeña recomendación.
Hola, me llamo Antonio Salgado y cuando Jacinto me invitó a participar en ese proyecto en el que podíamos hablar de aquel libro de juventud que nos gustó especialmente, inmediatamente me vino a la memoria el libro de la selva. Era un libro que tenían mis padres, bien cuidado, pero que se le notaba que había pasado por muchas manos. Estoy hablando de unos años en los que solo me atrevía a leer cuentos que estuviesen profusamente ilustrados y también los que entonces llamábamos tebeos, que en fin eran todos los cómics. El libro al que me refiero y que veía en un armario de casa no tenía santos, de modo que en principio tantas hojas, tanto texto y apenas unos pocos dibujos en blanco y negro salteados en algún capítulo, pues no me atraía. No puedo recordar qué me llamó a empezar a leerlo, posiblemente la portada. Seguro que en ella se adivinaba que ahí dentro se relataba alguna aventura. El caso es que cuando empecé su lectura ya no pude dejarlo y cada día hacía partícipe de mis amigos de la experiencia que estaba viviendo y les bautizaba con los nombres de los personajes de la novela que tenía entre manos. Tú eres Aquela y tú vas a ser Balú. Y ese vecino que nos caía tan mal porque nos reñía cuando jugábamos en la calle con la pelota va a ser el tigre Shere Khan. Yo, por supuesto, sería Mowgli. Y en nuestros juegos, la calle se convertía en una impenetrable selva. Así recuerdo la experiencia de este libro, que seguramente fue el primero que me animó a seguir buscando otros, aunque no estuviesen animados con ilustraciones, para que me llevasen a vivir aventuras en las que me sintiese protagonista. Aquel libro de mi niñez, juventud, no sé dónde puede estar, pero gracias a internet puedo leer ahora un párrafo con el que me vuelvo a creer que soy un niño. Y el párrafo que he escogido dice así: Madre Loba le advirtió muy seriamente que debía tener mucho cuidado con Shere Khan. Así lo habría hecho de haber sido realmente un lobato, aunque él tenía conciencia de serlo, y habría respondido afirmativamente si alguien le hubiera preguntado si era un lobo.
Que se llama la madera. Uy, ¿dónde ha ido otro cerdito? ¡Cerdito! ¿Dónde estás? Aquí. Así, una vez, una mamá cerdita. Que se llama mamá. Y mi día el lobo. ¡Uy, el lobo! Todo. La comida. Y si como el culo.
Hola, me llamo Noelia y tengo actualmente 38 años. Me ha parecido una iniciativa muy bonita, la de contar qué historia o qué libro nos ha marcado en nuestra juventud, tanto infancia como adolescencia. Y yo quiero hacer mención a la historia que a mí más me ha marcado, que ha sido en la adolescencia, exactamente en el instituto. Nos mandaron a hacer un trabajo sobre Gustavo Adolfo Bécquer, exactamente sobre el Monte de las Ánimas, una de sus leyendas que está inmersa en el grupo o colección de leyendas llamada Soria, que son 16, y que exactamente se publicaron el 7 de noviembre de 1861. La leyenda, en resumen, cuenta lo que le ocurrió a un joven llamado Alonso al intentar complacer a su prima durante la noche de difuntos, la noche de la festividad de Todos los Santos. Y comienza así. Voy a leer solamente un trocito, a ver si así animo a la gente a que termine de leerla. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio y volvióse a oír la cascada de voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas y el triste y monótono doblar de las campanas. Al cabo de algunos minutos, el ininterrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo. Y antes de que concluya el Día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo. ¿No lo harás? Dijo él, clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico. ¿Por qué no? Exclamó esta, llevándose la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre los pliegues de sus anchas mangas de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: ¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma? Sí, pues se ha perdido. Se ha perdido y pensaba dejártela como recuerdo. ¿Se ha perdido? ¿Y dónde? Preguntó Alonso, incorporándose de su asiento con una indescriptible expresión de temor y esperanza. No sé, ¿en el monte acaso? En el monte de las ánimas, murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sitial. En el monte de las ánimas. Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda. Tú lo sabes, porque lo habrás oído mil veces. En la ciudad, en toda Castilla me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates, como mis ascendientes, he llevado a esta diversión imagen de la guerra todos los bríos de mi juventud, todo el ardor hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir el peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como una fiesta. Esta noche, ¿a qué ocultarlo? Tengo miedo, ¿oyes? Las campanas doblan, la oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista helar de horror la sangre del más valiente. Tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento, sin que se sepa dónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido exclamó, con un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña arrojando chispas de mil colores. ¡Oh, eso de ningún modo! ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante friolera, una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos. Al decir esta última frase, le recargó de un modo tan especial, que Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso en pie, se pasó la mano por la frente, y como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón, y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar, entreteniéndose en revolver el fuego. Adiós, Beatriz, adiós. Hasta pronto. Alonso, Alonso, dijo esta, volviéndose con rapidez, pero cuando quiso, aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. Había pasado una hora, dos, tres, la medianoche, estaba a punto de sonar, y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, no volvía, cuando en menos de una hora pudiera haberlo hecho. —¿Habrá tenido miedo? —exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho. Después de haber intentado inútilmente murmurar alguno de los rezos que la iglesia consagra en el día de difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero y nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueño las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído a par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz apagada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. «Será el viento», dijo. Poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse, pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas del alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes, con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Pero unas, y luego las otras más cercanas, todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden. Estas con un ruido sordo y suave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante. Lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles. Ecos de pasos que van y vienen. Crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi no se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota, no obstante, en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos, se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar, nada, silencio. Veía con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas las direcciones, y cuando, dilatándose, las fijaba en un punto, nada, oscuridad, las sombras impenetrables. «¡Bah!», exclamó, yendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada, de raso azul del lecho. «¿Soy yo tan miedosa como esas pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos?» Y cerrando los ojos intentó dormir, pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, y se movió del reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo, y arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho. Ella se disponía a reírse de sus temores pasados cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal decoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fue a buscar a Alonso. Y aquí lo dejo, invitando a todo el mundo a leer el final de esta maravillosa leyenda. Gracias.
Hola, buenas tardes. Soy Yolanda Bellota y hoy, que es el día del libro, pues me gustaría narrar un párrafo de un libro que me impresionó en mi juventud. Me sigue impresionando aún cuando lo leo, y hoy pues hacía ya tiempo que no lo releía y me he animado por ser precisamente eso, el día del libro. Se trata de Otra vuelta de tuerca, del escritor Henry James. Creo que este libro lo leí cuando tenía pues, 16 años o por ahí. Fue una de las introducciones a lectura adulta, digamos. Y la verdad es que me impresionó muchísimo, no solamente por el relato, que es bastante inquietante, sino por lo bien escrito que está y cómo lo maneja la historia Henry James, este gran escritor. Otra vuelta de tuerca fue la novela que fundó para el mundo moderno el tópico, en ocasiones bastante desgraciado, de las múltiples lecturas de un texto. Lo cierto es que con esta novela, Henry James, que nació en 1843 en Londres y murió en 1916, escrita a punto de concluir el siglo XIX, vamos, a punto de concluir el siglo pasado, los críticos y los lectores se hicieron y se han seguido haciendo un lío. Y ya se sabe que todos los líos que aguantan en el tiempo, pues acaban por tener una nomenclatura abstracta. El libro va más o menos de una institutriz que es contratada en la mansión de Bly, en Essex, para atender a dos niños huérfanos que están bajo la tutela de su tío. Hay una vocación muy extraordinaria sobre este libro, sobre estas lecturas. Bueno, habréis escuchado el teléfono. Bueno, como estoy en casa, estamos así aquí todos confinados. Bueno, pues son los ruidos típicos de una casa, que no los ruidos de una casa fantasma. Bueno, total que lo que os comentaba. La institutriz, una institutriz que descubre entre sobresalto y sobresalto que los niños tratan con fantasmas. Ya digo que coincide también con antiguos empleados de la casa, que se llevaron a la tumba una pasión también antigua, la institutriz teme por los niños, la previsible tragedia que le produce y entonces surgen las incógnitas, que eso ya es el lector el que saca sus propias conclusiones, había fantasmas, cómo acaban los niños a esos rasgos a causa de una perversidad impúber, no lo sabía y eran una invención de la institutriz, no resultará que andaba suelto un asesino que acaso sería el ama de llaves, en fin. Este libro tiene múltiples lecturas, esta novela. Es ese tópico, además medieval, que quiere pasar por moderno. Y, en fin, la lectura de esta novela, que hoy, pues otra vez he vuelto, como digo, a releer, pues me ha llevado a mi juventud y estoy encantada de haberla traído hoy, día de Villalar, hoy el día del libro. Total, que a lo largo de este siglo se ha hablado a menudo, aproximadamente cada 6 meses, de la crisis de la novela, en medio de gente que dice que estas novelas decimonónicas, pues que no tienen, que ya no tienen cabida, ni que tienen arranque, ni que tienen ninguna cualidad. Pues creo que están muy equivocados. Porque otra vuelta de tuerca sigue estando tan vigente como el día que Henry James la escribió allá por el año 1800 y pico, 1800 y bastante, 1880 o por ahí. Bueno, os voy a leer un poquito de cómo empieza esta otra vuelta de tuerca y dice así. La historia nos había mantenido escuchando sin aliento alrededor del fuego. Pero aparte la obvia observación de que era horrible, como tiene que serlo un relato extraño contado en una vieja casa, el día de Nochebuena, no recuerdo que se hiciera ningún otro comentario hasta que alguien señaló que era el único caso que había conocido en que un espectro así se hubiera presentado ante un niño. El caso, debo mencionar, consistía en una aparición en una casa tan vieja como las que nos había reunido en aquella ocasión. Una aparición espantosa a un niño pequeño que dormía en la habitación con su madre y que la despertó aterrado. Pero al despertarse, ella no pudo disipar sus temores para que volviera a dormirse, sino que se encontró con la misma visión que lo había impresionado a él. Fue esta observación la que suscitó en Douglas, no inmediatamente, sino más tarde, aquella misma noche, una respuesta que tuvo una interesante consecuencia sobre la cual quiero llamar la atención. Alguien contó otra historia, no particularmente efectiva, que observé que él no estaba escuchando. Tomé esto como un signo de que él tenía también algo que contar y que lo único que debíamos hacer era esperar. Esperamos hasta las 2 noches más tarde, pero esa misma noche, antes de que nos separásemos, expresó lo que tenía en mente. Y dijo: estoy completamente de acuerdo respecto al fantasma de Griffin, o lo que fuera, en que el hecho de que se apareciera primero al niño, a una tierna edad, le añade un toque especial, pero no es el primer caso que conozco en el que algo tan encantador le ocurre a un niño. Si el hecho de que se trate de un niño le da al asunto otra vuelta de tuerca. ¿Qué diríais de dos niños? Diremos, por supuesto, exclamó alguien, que dos niños significan dos vueltas de tuerca y que queremos saber algo acerca de ellos. Puedo ver a Douglas allí delante del fuego, al que se había acercado para darles la espalda, mirando a su interlocutor con las manos en los bolsillos. Nadie, excepto yo, hasta ahora ha sabido nunca nada al respecto. Es demasiado horrible. Esto, naturalmente, hizo que varias voces declarasen que el asunto era así mucho más interesante, y nuestro amigo, con una serena destreza, preparó su éxito paseando su mirada sobre el resto de nosotros y continuando. Está más allá de toda imaginación, nada de lo que lo conozco lo iguala. Por puro terror, recuerdo que pregunté. Pareció decir que no era tan sencillo como aquello, que en realidad no sabía cómo calificarlo. Se pasó la mano por los ojos e hizo una pequeña mueca. Por su espanto. ¡Oh, qué delicioso!, exclamó una de las mujeres. Él no prestó atención, me miró a mí, pero como si en lugar de a mí estuviera viendo aquello de lo que estaba hablando. Por su misteriosa fealdad general, su horror y su sufrimiento. Bueno, dije, entonces siéntate y empieza. Se volvió hacia el fuego, dio un puntapié a un tronco, lo contempló un instante y luego nos miró de nuevo. Bueno, este trocito que acabo de leer de Otra Vuelta de Tuerca, como digo, pues os invita a seguir, os engancha desde el primer momento. Es una lectura fácil, bueno, es fácil la lectura, pero el libro es complicado, porque aquí hay que leer entre líneas y entre renglones. Puede ser desde un libro de psicología hasta un libro de terror, pasando por un libro de cómo es la condición humana. Son 118 páginas que se leen, pues eso, en un suspiro, como me lo he leído yo esta tarde. Me lo he engullido en una sentada. Ya hacía tiempo que no lo visionaba, y hoy pues ha sido mi lectura del día del libro. Bueno, gente, muchísimas gracias por vuestra atención y leed mucho. Abre la mente, el espíritu, y ahora que estamos confinados, las ganas de llevarnos a otros sitios de donde ahora tenemos la imaginación porque no nos podemos mover. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto. Adiós.
Muchas gracias a todas las personas que habéis participado en este programa y habéis compartido con la audiencia de Radio Colores vuestras vivencias y vuestros libros y recuerdos de la infancia y la adolescencia. Gracias también al equipo de Radio Colores que ha hecho posible este programa. Un abrazo y a disfrutar de la lectura.